Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este episodio de Sexualidad y Equidad de Género. Voy a platicar con Lorena Treviño. La conocí por redes sociales porque al estar investigando temas para compartir con ustedes, me llamó muchísimo la atención el contenido que tiene y la forma de transmitirlo. Si algo busco en el podcast es transmitir autenticidad, conocernos y ver el lado más humano de todos y de normalizar que todos tenemos un detrás de cámara y de lo que ven todo el mundo y dejar de idealizar las vidas perfectas, entre comillas, que todo el mundo creemos ver a través de redes sociales. Entonces, hoy voy a hablar de un tema creo que fuerte, que no se habla mucho y que me llamó muchísimo la atención por el enfoque que le da Lore. Entonces, bienvenida, Lore. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Un honor. Qué padre que toquen estos temas y ser yo la invitada es demasiado, pues siento mucho honor y mucha como felicidad de saber que lo que he estado haciendo y lo que he estado transmitiendo es realmente lo que es, o sea, lo que quiero transmitir, o sea, si está llegando el mensaje correcto. Estoy muy bien, no sé, a tus órdenes.
Gracias. Pues primero, antes de empezar, sé que eres psicóloga, pero cuéntanos en qué te especializas.
Sí, bueno, soy psicóloga general. Después tomé un curso de sexualidad, porque siempre me ha llamado muchísimo la atención. Yo estudié en colegio católico toda mi vida. Me embaracé a los 17 años, tuve a mi niña a los 18. Entonces, para mí la sexualidad siempre ha sido, para mí, para mis amigas, mi círculo social, que estuvimos en el mismo colegio, siempre ha sido un tema tabú y solo con las personas que más confianza tengo era en donde más tocábamos estos temas abiertamente sin sentir culpa o pena. Entonces, mi psicóloga de ese momento daba un curso de sexualidad y lo tomé y me encantó. Entonces, después de ahí ya fue como me abrí un chorro, como el panorama y el abanico de todo lo que hay detrás y, obvio, todo de la mano de la psicología, de la salud mental. Y después tomé una maestría en sexualidad y en equidad de género. Entonces, básicamente, TESI, el nombre de mis cuentas, de mi consultorio, de todo, significa terapia en sexualidad integral. La sexualidad para mí es un todo. O sea, no es nada más como la parte sexual del ser humano, sino un todo. La manera en la que piensas, la manera en la que te desenvuelves con la gente, la manera en la que socializas, eso es la sexualidad. Entonces, a partir de estos cursos y la maestría y todo, me fui dando cuenta y llevo mis terapias. Es una terapia convencional, o sea, está enfocada en cualquier tema. Puede ser que me rompieron el corazón y entonces no sé cómo llevar mi duelo. Tuve papás abusivos y tengo heridas súper profundas. O temas que tengan que ver con la parte sexual en general. Es como un abanico muy amplio.
Claro. ¿Cómo crees que se relacionan la salud mental y la sexualidad?
Pues todo. Si yo no estoy bien mental o emocionalmente, mi sexualidad va a ser un reflejo de eso. O sea, como te digo, es un todo la sexualidad, pero a la vez, como es un todo, está conectado con todo. Entonces, me ha tocado que de repente llegan pacientes que es que tengo frigidez, por ejemplo, que es no lubrico, no me pueden penetrar, no puedo nada porque estoy, no me excito, no
completamente
tengo
tiesa.
Dura. Y entonces no es un tema de la vagina, es un tema de acá. O sea, ¿qué hay en tus creencias? ¿Qué hay en todo lo que tú, en tus culpas, en tus miedos, para que mandes una señal de tu cerebro, de tu mente, a tu vagina, de que no lubrique porque está mal hacerlo? Entonces, pues todo, como todas las enfermedades, todo lo que sé que nos pasa en el cuerpo, es un mensaje, es una somatización de un tema mental y emocional.
Claro, cuando estaba investigando, bueno, tus redes sociales, el blog que tienes, vi que lo que buscas transmitir es cuestionar a las personas lo que han normalizado desde su infancia. Me encanta cómo lo describes porque si de algo trato de hablar en el podcast es entender de dónde venimos. Y todo empieza los primeros años de vida, que es la infancia. Entonces, si no te cuestionas qué pasó en esos años, es muy difícil que entiendas tu forma de ser como adulto, ¿no? Entonces,
sí. O sea,
cuéntame.
Si no te cuestionas qué pasó en esos años y además, pues ponle, o sea, lo que pasó en esos años probablemente es algo que te cuentan porque tú no tienes recuerdos,
Exacto.
no te acuerdas. O a lo mejor te acordarás de alguna que otra cosa. Pero lo que está más cañón es lo que yo estoy pensando ahorita, las ideas que yo tengo ahorita en mi presente, por lo general, si no he pasado un proceso de responsabilidad mía, por lo general lo que estoy pensando, sintiendo y mis ideas son de alguien más. O sea, alguien me dijo en algún punto que yo tenía que hacerme responsable de mis hermanos, por ponerte un ejemplo. Entonces hoy soy una adulta ya casada con familia y todo, pero siempre estoy con los ojos puestos en mis hermanos porque es que, pues como soy la mayor, no es porque seas la mayor, no es tu responsabilidad, pero cuando estaba chiquita, ayúdame con los pañales, ayúdame con no sé qué, ayúdame. Entonces se fue creando una idea o un concepto de que así tenía que ser tu vida o tus responsabilidades. Lo mismo pasa con la sexualidad, imagínate, o sea, si yo toda la vida crecí con las novelas, Televisa, ¿no? Aquí en México. Y luego mi abuelita, y luego mi mamá. Y es que te tienes que agradecer. Y es que el hombre es el que tiene que cortejarte. Y tú, si tienes relaciones sexuales antes de tiempo, vas a perder todo tu valor. El perro. Pues a la madre, o sea, imagínate. Entonces, claro que hoy, a pesar de que estemos en el 2023, si yo traigo esta vocecita de este lado, me voy a frenar demasiado en disfrutar. Ni siquiera en tenerla, o sea, en disfrutar mi sexualidad, porque es como de, ¿y si
No
está mal?
puedo.
No puedo, porque tener placer está mal.
Exacto, sí. Me
O
encanta
sea,
que
no puedo.
menciones esto porque justamente creo que en el país en el que estamos, para los que nos escuchan de fuera, estamos en México, Lore es de Monterrey, yo de la Ciudad de México, pero bueno, generalmente, generalizado, vivimos en un país y en una sociedad que castiga mucho a la mujer en este tema. Y te hacen
Sí.
crecer con la idea de que disfrutar tu sexualidad está mal, que no deberías, que no está bien y que la sexualidad es para el hombre, ¿no?
Sí, claro. O
O sea,
sea, a ver, bueno, en toda Latinoamérica más del 50% de la población es católica. Entonces, digo, obviamente, si hablamos de sexualidad y la represión sexual, tenemos que hablar forzosamente de la religión. Porque la religión, a pesar de que no vamos a entrar mucho en el tema, porque es un tema de mucho debate, es la religión es control, es miedo, es pena y es culpa. Y muchas otras cosas, es fe, es muchas otras cosas, pero dentro de todo esto es también, es pecado, es malo. O sea, y si somos católicos, pues traemos aquí a la Virgen María. Por lo tanto, la virginidad es un tema súper fuerte también para nosotras. Y si desde ahí no estamos cuestionando de dónde vienen estas ideas, de lo que creo, de lo que cree mi familia, de lo que cree o sea, voy a la iglesia y entonces, no estoy diciendo que esté mal, pero neta, o sea, neta, eso es ser virgen, es tan malo perder la virginidad, o sea, la virgen, no, o sea, yo de verdad, después de que empecé, te digo, yo estudié en colegio católico, monjas todo el tiempo, me sé
Yo
todos
también,
los
¿eh?
besos y cánticos. Pero entonces empiezo a estudiar la carrera y es como de, ¿qué es esto? Y empiezo a preguntarme, a cuestionar y a investigar y digo, a la madre, todo esto es una institución de control y represión, punto.
Sí.
Desde donde lo veas. O sea, si te vas a la historia, es más, mira, si nos ponemos, que a mí me encantó, pudiera hablar todo el tiempo de esto, si nos vamos a la historia de nosotros como humanidad, desde que nace la propiedad privada, o sea, la agricultura, los hombres empiezan a tener sus propios campos y empiezan a tener su propia tierra. Ya no estamos en tribus y ya no compartimos todo de lo mismo, porque antes, cuando éramos tribus, todos eran hijos de quien
Pobre de
sea. O
todo.
sea, todos convivíamos y si yo me embarazaba, pues no importaba, todos cuidábamos a los mismos niños. Nace la propiedad privada y entonces el hombre empieza a decir, pues sí, pero yo tengo que garantizar que mis hijos son míos. porque lo que yo estoy trabajando y lo que es de mi propiedad, pues tiene que ser para mis hijos. Entonces, ¿cómo garantizo que mis hijos sean míos? Y entonces empieza una mancuerna bien padre entre la iglesia
Iglesia.
y el gobierno. Y crean leyes que van en contra de la mujer, porque la mujer era la que se quedaba en la casa. Independientemente de los roles de género, la mujer era desde las cavernas la que se quedaba en la casa. O sea, ella era, por su anatomía, por su estructura, era la que daba luz, la que tenía que resguardarse, la que automáticamente, naturalmente, busca un nido como cualquier especie animal, como hembra. Buscas un hogar, buscas una estabilidad y el hombre es el que sale, caza, trae comida. Entonces, cuando llega esta propiedad privada, es como, ah, bueno, pues ya estamos todos en el mismo entendido que tú te vas a quedar en la casa. Pero un tema súper importante es que la sexualidad de la mujer no la puedes controlar, a diferencia del hombre. Si el hombre tiene relaciones sexuales ahorita y quiere tener dentro de 2 horas, el periodo de refracción no va a ser tanto, por lo tanto la cantidad de semen no va a ser la misma. Y te pudieras dar cuenta si estuvo o no anteriormente en una relación sexual. Y la mujer no hay manera de que te des cuenta. No hay manera. Es multiorgásmica y no hay manera de que te des cuenta. Y eso para los hombres era como de, ¿cómo le vamos a hacer para poder controlar? Entonces creamos leyes o reglas basadas en el miedo.
Y en la culpa.
Como, obvio, y en la culpa,
Sí.
como los pecados, como pues el casarte. Entonces, al mismo tiempo, esto es súper interesante porque al mismo tiempo que nace la propiedad privada y el matrimonio, nace la prostitución. Porque el hombre se da cuenta por naturaleza que pues la monogamia no lo es. O sea, necesita buscar afuera el placer porque la mujer que tiene en su casa es la que se encarga de cuidar y criar, pero el placer lo encuentra afuera. Porque el hombre está hecho para el placer, la mujer no. Eso es lo que en un sistema patriarcal, pues piensa, ¿no? Entonces siempre es como esta represión, o sea, ¿desde dónde viene esta idea de que la mujer no puede sentir placer, no puede estar con otro hombre? Viene desde ahí, o sea, no viene desde un, ay, no, puros y castas y vamos a portarnos bien porque eso va a hablar de nosotras. Viene de ahí.
Exacto, totalmente. Y el tema de cuestionarte creencias es ir hasta allá. O sea,
Sí, claro.
al principio de todo, no te cuestiones, claro, es que mi mamá que se casó a los 19
Que
tiene
también es
62.
importante,
Exacto.
pero estás hablando de un tema mundial, global, o sea, en
Exacto.
general, eso es el rol de la mujer y el del hombre en el mundo.
Exacto. Ve más allá de los límites que te han impuesto. Simplemente es plantar la semilla. No estamos tratando de imponer ideas, de cambiar formas de pensar, de hablar mal de
Exacto.
cierta religión.
Exacto.
Simplemente es sembrar la semilla de que somos mucho más de lo que vamos creciendo creyendo. ¿Me explico?
Sí, claro.
¿No? ¿Y cómo lo compararías con otros países? Entiendo que en Latinoamérica está muy enfocado en esto, en implantar el miedo, la culpa, en las mujeres son puras, ¿no? Tú busca a un hombre para casarte y ahí está todo, ahí va a
Y
ser
el
tu
hombre
hombre.
te tiene que elegir a ti. O sea,
Exacto.
también eso está muy volteado. Porque si tú te vas a la biología, nosotras como mujeres hacemos, o sea, en el mes tenemos una sola oportunidad de quedar embarazadas. Es un óvulo. Los hombres avientan millones de espermas y el óvulo es el que elige al más fuerte, si es que hay un más fuerte. Entonces, desde la biología, la mujer es la que selecciona. En los animales, los machos, por su naturaleza, tienen que ser más bonitos que las hembras porque son los que son elegidos por la hembra. En su instinto, la hembra es la que dice, este es el que mejor me va a dar, va a haber, ¿cómo se dice?, mejora de la especie. Entonces, los pájaros son los que tienen las mejores plumas, son los que hacen estos bailes por competir para que la mujer lo vea. En el humano, es la única especie que funciona al revés, porque está hecha por un sistema de hombres. Entonces la mujer es la que tiene que verse bien, la mujer es la que tiene que buscar un buen cuerpo, la mujer es la que tiene que, escógeme a mí, escógeme a mí. Está al revés.
Competir entre ellas.
Sí, claro,
Ese
aparte.
también siento que es un tema enorme de implantar inseguridad entre mujeres para ver quién es mejor que o vale más, entre comillas, ¿no?
Y entonces todo esto nos va haciendo, o sea, yéndonos en la parte de la sexualidad, imagínate, o sea, si yo de mi físico depende mi valor para que el hombre me voltee a ver, y si aparte estoy rodeada de un chorro de chavas que pues son competencia, imagínate si yo no me siento bien conmigo, ¿cómo va a impactar en mi sexualidad? Voy a querer tener relaciones con la luz apagada, no me voy a permitir que se me vea la celulitis y no sé qué, o sea, se vuelve todo menos placer para la mujer. Y el hombre panzón y todo, ¿y qué le importa? ¿Qué le importa? O sea, él va lo que va al placer.
Exacto. Y justo el no permitirte disfrutarlo es porque tienes la cabeza metida en todo lo
Sí.
externo. El otro, vi que subiste hace poco un, o hiciste preguntas y respuestas, ¿no? En tu Instagram de sexualidad. Y entonces que creo que alguien te preguntaba como que, ¿qué hago si no disfruto el sexo? Y tú, es que el sexo no es el acto y punto, es un todo. Es cómo te sientes, qué estás pensando de ti. No estás igual todos los días del mes, y más como mujeres que cambias todos los días, varias
Sí,
veces
sí,
al
sí.
día, de humor, de libido, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que hay tanto esta creencia entre nosotras? Justo, la sexualidad es para darle placer a él, buscar que él tenga placer, pero yo aquí estoy y yo no importo, ¿no? Como que...
Es que, o sea, pues es irnos otra vez, o sea, el tema de la masturbación, por ejemplo, en el hombre, pues sí, es normal. Ay, se la, no, no sé si puedo decir leperadas, pero pues así se dice, ¿no? De que, ay, pues se la jaló. Ah, pues X, pues es hombre. Pero que una mujer se masturbe, que una mujer tenga juguetes sexuales, ¿por? Claro que no. O sea, y eso. Que, o sea, podemos hablar de que, ah, bueno, se tocan los temas. Imagínate en familias en donde tienes la Virgen de Guadalupe ahí atrás de tu respaldo en la cama, en donde es un tema súper, o sea, que mi mamá se entere que yo me masturbo o que veo porno. Claro que no. Entonces, como desde súper chiquito, o sea, es más, desde niños. Si tú ves a un niño que se está agarrando sus partes, sus genitales, ¡ay! Te da gracia, o sea, es como que, ay, míralo, desde chiquillo, bien viví yo, no sé, o sea, esos comentarios. Pero si es una niña, hey, no, déjate ahí. Y ni te da risa, o sea, es, no, no te estés agarrando, eso en público no. Entonces, imagínate desde que estoy chiquita, no, o sea, porque pues está chiquita, de repente a lo mejor te rascas rosas o algo, y, ay, pues sientes. Imagínate, o sea, está ahí el organito más lindo, lleno de placer, o sea, y sientes. Y entonces como, no, 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 no todo el tiempo, pues yo voy a creer que entonces nada más al hombre se le tiene que dar placer y para que el hombre no se vaya con otra y para que el hombre no me sea infiel y para que el hombre esté tranquilo y no ande buscando en otro lado, pues yo tengo que cumplir. Eso es
Justo.
otro rol súper cañón de género. ¿Por qué?
Qué grueso
Entonces
eso que acabas de decir.
todo
Para que no vaya a buscar algo más.
sí. O sea, yo no importo, yo le tengo que hacer un súper jalezón a él para que él esté contento conmigo. Y si supiéramos que es todo lo contrario, a un hombre que obviamente no tiene complejos y que está seguro de sí mismo, una mujer segura que disfruta de su sexualidad no la va a dejar nunca. Jamás, porque es una mujer segura de ella misma. Pero imagínate que todo el tiempo tú como hombre estés viendo que, ay, al cabo ella si se tira de tapete, pues no importa, porque pues eso a mí me gusta. Ahí sí se va a aburrir, ahí sí se va. Es todo lo contrario, y para eso tenemos que trabajar en nosotras.
Y también esta parte de empezar a cuestionarte tú, para las mujeres que nos están escuchando, tú también, ¿qué quieres? Porque adoptar este rol de, no, pero es que me muero si me deja, ¿qué voy a hacer? Entonces hago lo que tenga que hacer. Bueno, pero tú quieres estar con una persona así,
Claro.
que vas caminando de puntitas para ver si no haces algo que te deje. ¿Quieres esa pareja? Sin meter, por supuesto, el ejemplo de los hijos, de lo que estás proyectando desde la infancia en ellos, de lo que les estás mostrando que es una relación de pareja. Nos podemos ir
Sí.
muy largo en ese tema.
Que
Pero
aparte eso
como
sería lo
mujeres también.
principal que pudieras cuestionarte, ¿verdad? Porque dices, bueno,
Exacto.
yo como quiera, pues ya estoy dañada, de que bueno, ya, así crecí, ya tengo mis ideas, pero le estoy haciendo todo, o sea, porque el mayor ejemplo se da por contagio. Yo, de nada sirve que yo me siente con mi hija y le diga, mi hijita, búscate un hombre que te trate bien y que te cuide y te valore y te respete, si ella ve en la casa que yo no tengo un hombre
Exacto,
así a mi lado.
exacto. Por eso dicen, los niños no aprenden por lo que les dices, aprenden por ejemplo. Y
Claro.
eso es lo difícil de ser mamás. Sé que tu hija ya es prácticamente adolescente, pero eso lo lleva viendo años. Y entonces, ¿qué está viendo? Y eso es lo difícil. Conviértete en la persona que quieres que vea a ella. Y
Sí,
convertirte
claro.
es cambiar mucho de ti. Hay personas que me han dicho, pero a mí no me molesta mi forma de ser. ¿Por qué? ¿Por qué voy a cambiar? No es que tengas que cambiar, simplemente cuestiónate cosas y te vas a dar cuenta cuántas limitantes inconscientes traemos.
No, a ver, una vez que te empiezas a cuestionar, como dices tú, ya te va a molestar quién eres. O sea, si no estás trabajada, si nunca has empezado un proceso terapéutico o de introspección, claro que va a haber un chorro de cosas que vas a decir de que cuando yo digo no tengo nada que trabajar es porque estoy súper bloqueada y no quiero voltear a ver porque todos tenemos algo que trabajar. Y aunque esté en un proceso de terapia desde hace 5 o 10 años, nunca acabo. Porque siempre son cosas nuevas, retos nuevos, en donde me tengo que hacer responsable. Entonces, pues sí.
Y eso es lo más difícil, hacerte responsable de ti. Vives creyendo que no, el de al lado me complementa, no, el de al lado me salva, no es que sin ti me muero, no, sin mis hijos,
Sí.
¿qué voy a hacer? Y qué grueso es darte cuenta que no necesitas de nadie más que de ti.
Exacto.
¿No?
Sí, y mira, ahora, o sea, ahorita que tocas el tema de mi hija, por ejemplo, un tema bien importante también, un punto importante también dentro de la sexualidad son los hijos. ¿A qué hora hablar con ellos de la sexualidad? Enfocándonos en las mujeres, somos mujeres, yo tengo una niña, y así como que únicamente en las mujeres. Entre más abiertos podamos ser con nuestros hijos acerca del tema sexual, es muchísimo mejor. O sea, me ha tocado que es como de, ay, pero es que si yo le empiezo a hablar de sexualidad desde ahorita, entonces la voy a hacer, ¿cómo se dice cuando eres, no, ay, se me fue la palabra,
Le
precoz?
prendes un foco que no
Sí,
traía
de que la voy a
encendido, ¿no?
hacer
Precisa.
precoz y entonces, no puede, desde que están chiquitos es importante hablarle de los genitales por su nombre. Es bien importante porque desde ese momento que yo les estoy diciendo que el pene se llama pene y la vulva se llama vulva, entonces ellos pueden identificar si hay alguien o algo que está tocando sus genitales. Si yo nunca toco el tema con ellos, ¿cómo voy a evitar un acosamiento sexual? No puedo porque es un tema que no se habla en la mesa. O sea, bueno, eso es cuando están chiquitos. Después van creciendo. Son temas que, a ver, a mí me ha tocado, mi hija, digo, por la edad y todo, tratamos de tener conversaciones, aunque como va creciendo van siendo más incómodas, pues conversaciones así, sin tanto tabú, porque pues imagínate, yo a eso me dedico, o sea, es lo que más, mi bandera de que se rompan todos los mayores tabús que puedan haber. Y me platica cómo hay niñas de su generación, adolescentes, que cómo hablan y cómo se expresan y todo. Y yo digo, las mamás no están ni enteradas, porque no tocan esos temas de conversación. Entonces, más vale que esa conversación la tengan en la mesa contigo, a que la tengan allá afuera con información falsa, con las amigas o en el
Exacto.
internet, que ya está súper al alcance de la mano. Entonces, no
Mal
importa si tú le
informadas.
prendes el foco, porque si es una niña responsable, con valores, con todo lo demás, porque no es nada más el tema sexual, vuelvo al principio, o sea, es un todo. Es un mundo de todo. Vas a ver que esa sexualidad existe, pero va a haber otros puntos importantes en su vida que va a decir, ah, bueno, existe la sexualidad, puedo disfrutar del placer, no pasa nada. Al contrario, lo prohibido siempre es lo más delicioso. Entonces, si a mí me prohíben que yo me toque, si a mí me prohíben que yo vea pornografía, si a mí me prohíben, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con más ganas, porque está prohibido, es natural del ser humano. Entonces imagínate que siempre lo tengo, como me decía una nutrióloga, si siempre tienes la Nutella en la alacena, no te vas a dar esos atascones que te dabas. Pues ahí está la Nutella. Ya sé que ahí la tengo. ¿Me
Cuando
entiendes?
quiera
Cuando se
voy.
me antoje, voy y agarro. Lo mismo pasa con la sexualidad permitida. O sea, como quiera lo van a hacer. Más vale que tengan la información y nada más estar como, cuídate, piénselo dos veces. Mira, hay otras cosas que son más importantes. Por ejemplo, el tema espiritual. Si quieres tener una relación con alguien sexual, está bien. Pero voltea a ver todo lo otro que implica también una sexualidad. O sea, no es nada más el acto sexual de tú y yo tener relaciones. Hay mucho de fondo. Entonces, son tocar un chorro de temas para que se llene un abanico y entonces sea como, ah, ok, tengo toda la información y sé cómo actuar. Pero siempre, siempre hablando lo más abierta posible. Y para que yo pueda hablar abiertamente, yo no tengo que tener tabús. O sea, si a mí me da pena hablar de algo así con mis amigas, pues con mi hija menos. Y que mi hija se siente y me diga, mamá, quiero, no sé, cualquier cosa de que tenga que ver con la sexualidad, a lo mejor que esté más grande, que quiero condones. No, no, güey, ¿cómo quién lo va a hacer? Como lo hiciste tú, como lo hice yo, en el
Exacto.
carro, en el parque, o sea, en donde se pueda, porque es la hormona, es normal. Entonces, pues siempre así, sin miedos, sin tabús. ¿Qué tiene? O sea, es como yo les decía en un curso que daba de sexualidad también, hablar del clítoris, ¿por qué va a ser algo así como, si es hablar de una parte más de tu cuerpo, es como hablar del ombligo, como hablar de la nariz? Porque todo lo que tiene que ver con la vulva no se puede hablar. Vagina. ¡Ah! ¡Me dijo vagina! ¿Por? Es como decir oreja.
Justo. Y ahorita que mencionas que si no empezamos desde chiquitos a mencionárselos y a normalizarlo, tuve una entrevista en la primer temporada de Abuso Sexual Infantil. Lo enfoqué mucho en salud mental del abusador y del niño y cómo afecta. Pero justamente Julia Borbolla, que es la experta en este tema, me decía, se reduce en un 80% los casos de abuso sexual infantil, si los niños aprenden
Claro.
qué es, cuáles son sus partes privadas y si está bien o no que alguien más las vea, las toca, se los enseñe, bla, 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 bla.
Claro.
Entonces, tú eres el adulto. Enfocándolo en la infancia y en si tienes niños chiquitos o adolescentes, o si a ti te ve insegura, te ve con miedo, te ve como dándole un enfoque negativo a eso, así va a crecer, pero es que desde ahí se forman las creencias. Y si lo haces con niños chicos como los míos, de menos de 6, 7 años, se les va el inconsciente y entonces
Sí.
crecen así sin darse cuenta. Entonces en la adolescencia y en la vida adulta no saben por qué, no lo disfrutan, no saben qué hacer, están como, bueno, voy a empezar una vida sexual, pero porque mi novio quiere, porque
Claro.
yo cómo voy a querer o cómo lo voy a disfrutar, yo por supuesto que no, y que nadie se entere, no lo puedo hablar con nadie. Entonces, tengo un problema.
Aparte, imagínate el cómo sería para un chavito el estar con una chava, no sé, vamos a poner una edad promedio, 17 años, 16, que ya son su, o sea, es más o menos esa edad en la que empiezas a tener tus primeras relaciones sexuales. Y que el chavo se encuentre con una chava que le diga, ah, sí, claro, de que me desvisto, de que mira, a mí me gusta que me hagan así, así. El chavo va a ser de que, ¿cómo? Pues no, o sea, estás acostumbrado a que sea una chavita de que, ay, tengo miedo, es que no sé cómo, o sea,
Tú dime.
tú dime, tú llévame, tú eres el que tiene la experiencia. O sea, el que una mujer llegue y de que, ah, no, sí, yo sé, porque pues imagínate, mi mamá me platicaba, mi mamá ya me dijo cómo, mi mamá me dijo que esto, lo otro, y de que yo busqué y me di cuenta. O sea, obviamente para el chavo o para cualquier hombre va a ser una amenaza, se pudiera decir, porque la mujer es la débil, la mujer es la frágil, la mujer es la tonta, la mujer es la que no sabe, la mujer es la que tengo que cuidar.
Incluso hasta temas de cuídate, hay que evitar que pase un embarazo que no quiero en este momento, ¿no? Conlleva mucho más cosas. Y para eso hay que trabajar mucho en la autoestima, la salud mental, la seguridad en ti, enfocado en mujeres. Porque como hombre siento que también es difícil el. Ya tienes 13, 14 años, tienes que aprender a hacerlo porque eso es lo que haces por ser hombre. ¿No? También esa parte está gruesa. Y luego los avientan a, pues con la que sea, porque tú ya no puedes ser virgen porque tienes 14 años, 15, y está mal visto entre hombres, o les meten la idea De que no, bueno, llegar a los 20, 25 siendo virgen como
Sin
hombre
tener, sí, no,
es
no, no.
rarísimo. Es rarísimo,
Sí,
se sienten mal.
es un tema, obviamente, pero al final ellos no pierden valor.
Exacto, les da valor, ¿no? Vas a ser más
Exacto, al
hombre.
contrario. Sí, que sí es un tema fuerte, es un tema importante, es un tema que no se habla, porque siempre es como más, mucho más enfocado en la mujer, pero al final no tiene tanto peso como una mujer. O sea, una mujer es como decir, ¿con cuántos hombres has estado? Porque de eso depende cuánto vales.
Eso
¿Por
sí.
qué? Y para el hombre es todo lo contrario. Entonces, es todo un sistema de creencias, tanto para hombres como para mujeres, porque hay hombres que lo, o sea, que lo piensan. Ay, no, esta ya, pues ya se metió con un chorro de chavos, de que ya no, es una más. O sea, dejo yo de ser Lorena por completo, dejo de tener mis estudios, ya se me borraron de repente, yo ya mis ideas ya no sirven, mis pensamientos no sirven para nada, porque pues yo ya estuve con más de tantos hombres. Ah, ok.
Exacto. Lore, ¿tienes algún libro que recomiendes para las personas que nos escuchen? ¿Algún libro que te haya llamado la atención, cambiado la forma de pensar, ayudar a cuestionarte más o de sexualidad enfocado?
Tengo uno que es como mi Biblia, que se llama Escucha tu cuerpo. Cuando leí el título pensé que era algo así como de dietas y de enfermedades y es nada que ver. Es una chava, la autora se llama Liz Borbeu, creo que se pronuncia así, si no igual te lo paso para que lo pongas. Y habla de todos los temas, habla de los temas de amor, habla de los temas de dieta, habla de los temas de sueño, habla de tu espiritualidad, habla de tu cuerpo en general, de empezar a conocerte y a escucharte. O sea, en temas súper sencillos como de cómo nos han venido imponiendo, por ejemplo, un reloj biológico, de que tienes que dormir cada cierto tiempo, ciertas horas, y tienes que hacer tantas comidas al día. Pues, ¿quién dijo? Si yo ahorita no tengo hambre, no voy a comer. Si tengo hambre, voy a comer. O sea, es ir escuchando tu cuerpo y de dónde viene el tener hambre, en los antojos, si tienes un antojo, ¿por qué? ¿De dónde nace ese antojo? Tal vez es algo que no estás queriendo ver emocionalmente y entonces lo estás saciando por ese lado. Habla también de la sexualidad. Tiene así como que varios capítulos y se me hace muy completo. Entonces, yo creo que ese sería el que pudiera recomendar porque pues abarca muchos temas.
Sí, y como todo, volvemos un poco al principio, cómo todo empieza en cómo te estás sintiendo. Si
Sí.
aprendes a detectar qué situación te está detonando, incomodidad, angustia, que te pone rígida, que te está tratando de decir algo.
Siempre, siempre. O sea, hay veces que yo estoy, amanezco súper ronca, así me duele la garganta y es como, ah, es que es el clima. No, no. O sea, porque siempre duermes con la misma temperatura. ¿Qué no estás queriendo decir? Entonces me siento y es como que, oh, sí, hay algo ahí atorado que no he dicho. O traigo un dolorón de espalda que estoy cargando. Traigo la rodilla, ¿qué lado? O sea, todo, todo, todo tiene que ver.
Todo tiene que ver. Lore, ¿das terapias online, presencial? ¿Cómo trabajas?
Sí, de las dos. Aquí en Monterrey doy presencial y en línea pues tengo en muchas partes.
Perfecto. Déjanos tus redes sociales y contacto para las personas que nos escuchan y quieran contactarte.
Mi Instagram es @tesi. Así como se escucha, guión bajo terapia. Y tengo un, bueno, esa es mi red social, mi Instagram. ¿Qué más me dijiste?
Tu contacto, redes sociales, ¿dónde más
Ah,
estás
bueno,
además de
sí.
Instagram?
Ahí en redes, en Instagram tengo el teléfono para
Para consultas.
para consultas. Y tengo aparte también otro podcast con una amiga que se llama arroba vino con tus tías. Vino de una copita de vino. Ahí platicamos también de temas súper padres, diferentes. Todos los temas son diferentes, no nada más enfocado en la psicología, pero siempre en la responsabilidad. Siempre, siempre hablamos desde el desamor, desde que cortamos, temas alimenticios, de un chorro de temas que también está muy padre. Estamos en YouTube, en Spotify y en Instagram.
Buenísimo. De todas formas, lo dejo por escrito en el post del episodio y cualquier duda que tengan o quieran contactar a Tessy, me pueden mandar un mensaje directo. Estoy en Instagram como aprender.conciencia. Por ahí siempre contesto. Y gracias por estar aquí, Tessy. Te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ti. Nos vemos pronto.
Bye.
Bye.